Momento.
Muy interesante lo que está diciendo.
¿Cómo va a ser interesante?
Hombre, para muchos padres que tienen problemas por meter a sus hijos en colegios.
Pero vamos a ver, es que sois nuevos, de verdad. Ahora resulta que los problemas que tiene un padre para encontrar colegio para su hijo van a ser exclusivos de Dragó.
No, pero Dragó lo que quiere es que tenga a su hijo en el mismo colegio donde estudió él, cosa que es muy razonable.
Todo el mundo sabe que se resulta que ahora ya no es como antes, que papá o mamá iban al colegio X y decían, quiero inscribir a mi hijo aquí, y si había plazo lo inscribían.
Son tantas pesetas.
Ahora quien decide es la Comunidad de Madrid.
Pues porque habría llegado algún acuerdo, porque será ahora un colegio concertado.
¿A ti eso no te parece?
Lo normal es que un antiguo alumno pueda matricular a su hijo en su colegio.
Pero aunque no seas antiguo alumno, un padre matricula a su hijo donde le da la gana, no, si hay plaza.
Pero bueno, ahora el sistema educativo que
tenemos.
Sí,
estoy descubriendo ahora el sistema educativo, bueno, pues, porque
eso te pasa por irte tanto a los sitios aquellos orientales te vas. No digas conoce tontería, primero Luis, el territorio eso, que pisas y luego
no
ya
pasa por eso.
Te caes del guindo.
Mi hija más joven anterior a este tiene 35 años. Por consiguiente, yo llevaba algo así como 20 años.
¿Qué pasa? ¿Que no tienes nietos?
Bueno, pero yo no me ocupo de
los nietos. No te ocupas de los nietos, claro, bien. Bueno, y tus hijos no te han dicho, mira, papá, el problema que tengo para encontrar la plaza.
Es el colegio. Es que los problemas de Fernando es por irse a Jambalaya.
Hombre, claro que sí. Entonces, pero vive, este
no sé, porque ahora tengo un hijo que va a cumplir 3 años y entonces me enfrento a este problema.
Bueno, pero bienvenido al club, pero es que ese problema que para ti parece.
O sea, que tú también eres un estatalista, un intervencionista.
No empieces a cambiar. No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que tú eres un extraterrestre que cuando quieres aterrizar en la realidad que te circunda, te sorprendes de algo que conoce todo el mundo. No, todos los que no huyen como tú cada 3 meses al extrarradio, al exilio.
Vamos a ver, José Luis García, ¿tú lo sabías esto?
No.
Bien.
Yo tampoco.
Luis Alberto, ¿lo sabías? No, a ver. No sabías. Carmen, ¿tú lo sabías?
Yo es que tengo una sobrina de 4 años.
Pues aquí, lo sabíamos los dos.
Yo pensaba que esto era...
5 y 3 no lo sabemos.
Yo pensaba que esto era como
luminarias del pensamiento. García.
Mi padre. ¿Qué tendrá que ver el pensamiento?
Mi padre llegaba y decía, hay un colegio muy bueno en la calle Ibiza. Va ahí, claro, habla con la directora o el director. ¿Hay plaza? Pues sí, tanto al mes. De acuerdo. Y había veces que no pagaban cuando veían ellos que los padres de alguna luz.
Pues ahora
no
es más complicado, mira por dónde.
Pero ahora es muy complicado, ahora ya es la comunidad
todo
del
complicado
sitio.
Porque en todo interviene el Estado, para en todo empezar, interviene el gobierno, todo es público. Para empezar, ha acabado el ámbito privado,
vosotros,
la privacidad.
Cuando Luis Alberto y tú ibais a ese colegio, el Pilar, que era uno de los colegios.
Sí, igual, el Pilar o cualquier otro.
Pues yo entré porque mi tío entró, pero me costó porque mi padre no era
de chicos. Era un colegio de chicos y chicas, era un colegio solo de chicos.
Solo de chicos.
Ahora es un colegio de chicos y chicas.
Es un colegio de chicos.
Tú eres un adelantado.
Prácticamente como casi todos.
¿Sabes por qué? Porque para que un colegio pueda ser concertado, salvo concretas excepciones,
tiene que ser mixto.
Bueno,
muy bien.
Y por lo tanto, cuando el dinero público contribuye al sostén de ese colegio, el que paga, es decir, la comunidad, tendrá algo que decir sobre ese colegio. ¿Por qué te sorprendes?
Pues que pague soy yo, o papá,
tú
o mamá.
Tú pagas una pequeña parte de lo que le cuesta a ese colegio, sí, la educación de tu hijo, porque es concertado. Sí. Bueno, melón, que eres un membrillo.
A mí me da absolutamente igual que sea concertado. Pues no debería existir nada concertado.
Al primer colegio concentrado de la historia.
Eso es otra cosa.
Porque yo fui a un colegio.
Eso es concentrado.
Chicos y chicas.
Eso pasa a ser campo de concentración. Eso es lo que vivimos. Han convertido la sociedad en un campo de concentración.
Y ahora lo descubres, ahora es que no, me quedo asombrado.
Voy descubriendo cada
vete
día.
Vete a Camboya a estudiar el sistema educativo.
Lo hago a menudo.
A Palaya.
Y ojalá viviera todo el año en Camboya y no en este país, que es como un campo de concentración.
Pues esto
es como Stalingrado, vamos.
Hablamos todos a la vez, no se oye.
No, todos no, solo dos.
No, estamos hablando todos a la vez.
Todos a la vez. ¿Todos a la vez?
Sí.
¿Eso es verdad, Carmen?
Más o menos. Bueno, lleváis un rato, pero...
Carmen dirá lo que diga el director.
Carmen de España.
A mí es que me hace gracia. Esta gente que se tiene por luminaria del occidente, pero hombre, de la intelectualidad...
No, que se escandaliza.
Y que de repente... Pero vamos a ver. Si tú quieres conectar con la realidad, con la gente para la que escribes, a la que tratas de iluminar con tu potente luminaria interior...
Faro intelectual.
Entonces tendrás que conocer la realidad en la que vives.
La realidad y la puedes criticar o no.
Sí, pues sí, pero primero, previamente a criticarla tienes que conocerla.
Efectivamente, yo la estoy criticando porque hoy me he enterado de que es así.
Pero era bueno el tema. Abre el micrófono.
Fíjate
la polémica. Ábrelo en directo.
Fíjate si era bueno. El himno de nuestro colegio se decía Santo Faro Fanal Vigilante que nos guía por sendas de honor.
Fíjate, vaya colegio.
Fanal vigilante.
Bueno. Era bueno, porque el Pilar está entre los grandes colegios.
El mejor.
No, yo no sé, visto ahora con perspectiva, el mío, que no era un colegio más que de barrio. Un colegio que no conoce nadie, que se llamaba Latino Español, fíjate tú. En la calle Ibiza...
gente de clásicas, los que la habían fundado.
Chicos y chicas, era impresionante. Era, por eso digo, no era concertado. Era de los poquísimos colegios
de tu época.
Yo creo que no había otro en España. En España, ¿no?
Muy pocos, muy pocos.
No, que yo no creo que hubiera otro.
El Pilar es como
chicos de 11 años, 10 años, unidos con chicas, misma clase, mismo banco, alternándonos, sentándonos juntos.
¿Ya no lo es? ¿Tú qué sabes?
No creo que hubiera.
Para empezar, es que me hace gracia.
¿Tú qué sabes?
Te ha dicho Luis que era y que no era.
Para empezar.
Yo le he dicho, el Pilar es como Eton, como Cambridge, como...
Te voy a decir...
Y Luis va y dice, era... ¿Por qué? Pues, ¿sabes cómo es el Pilar
por
ahora?
Supuesto, primero, tengo la capacidad de contestar. Mi hermano mayor estudió en el Pilar. No sois los únicos pilaristas. Segundo, yo fui a pedir plaza en el Pilar y me rechazaron.
¡Ah! No, ahí estaba la clave.
Y en tercer lugar, mis sobrinas y mis sobrinos estudian en el Pilar. Ya, actualmente.
No, no, pero lo fundamental es que tú no pudiste estar en el Pilar.
Claro, no lo entendemos todo.
A él le dijeron tres o cuatro cosas y no da el nivel.
En un colegio como el Pilar lo que tiene
que ser una serie de pruebas muy sencillas, porque doy fe de que eran muy sencillas.
¿Quién descubrió América? Núñez de Balboa fue este chico. No,
no, porque era que vivía en la calle.
Ni siquiera me hicieron ningún examen.
Sí, sí. Entonces, ¿por qué te echaron?
Yo qué sé, es una cosa que...
Solo verte y...
También me echaron del Ramiro de Maeztu. Primero me habían echado el Ramiro de Maeztu.
No hubo necesidad de...
¿Pero te echaron o no te admitieron? Que no me he enterado.
No, echaron, del echaron. Pilar no me admitieron. No, el de Ramiro me echaron.
¿Qué hiciste?
Echaron. No sé,
¿hiciste,
no me acuerdo.
Hombre,
no tengo,
por
no,
favor,
no,
Luis.
Te prometo que
cuéntanoslo,
no me acuerdo.
Porque
no aprobar.
Bueno, que
no
te soy...
¿Tenías cuando te echaron?
No, 8 o 9 años.
¿Y no te acuerdas? Harías
alguna barra. Hay que ahondar en el pasado.
Yo no recuerdo. Yo no soy consciente de haber hecho nada mal.
¡Troy!
¿Alguna historia que
yo los únicos recuerdos... Los únicos recuerdos que tengo del Ramiro de Maeztu es que los sábados por la mañana que había colegio nos ponían películas de Kit Carson.
Eso está muy bien.
Pero, oye, pero es que Kit Carson es un...
Las aventuras de Kit Carson.
Las aventuras de Kit Carson.
Eso es estupendo.
Y entonces yo recuerdo haber visto allí y luego me...
Blanco
fui.
Y negro. Llegaba a California. Era muy bonita.
Si a mí me hubieran echado...
Y también del llanero solitario.
Como sabéis.
Luis, si a mí me hubieran echado de un colegio, cosa que nunca ha sucedido.
No sé, yo por qué no.
10 años o cuando fuera. Y no recordará él porque lo primero que haría, movido por una natural curiosidad, sería irme a los archivos.
A ti te interesa mucho. Porque tú vives muy pendiente de... Porque tú estás muy...
Saber por qué
tú tienes un punto de golatría que yo no comparto. A mí
no
que
golatría,
a mí que más me da.
Un punto de usted de Ipsum.
Para que te enseñe un colegio, yo lo digo en griego. Tiene que haber argumentos,
¿eh? Geautón.
Conoce
yo lo digo en español. Geautón, conócete a ti mismo y nos entendemos mejor en español. Eso.
Bueno, ya que ya hemos dado temperatura
te
dialéctica.
¿Peleaste con algún niño o algo? Seguro
que
fue
eso. Le hemos dado...
Una niña, quizás. Ahí hay algo. Roy.
Ahora, debe... Y escarbar en su
apuntada manera, se andaba insultando a Troche y Moche.
Luis, tienes la oportunidad de...
Pregunto, Carmen Herrera.
Ir al psicoanalista.
Le hemos dado temperatura dialéctica.
No, pero en serio, debías de profundizar en tu pasado.
Que no.
Algo te acordarás.
Yo te propongo...
Agua pasada no mueve molino.
Bueno,
no hay que llorar la leche derramada. Lo pasado, pasado está. Lo de Scripsi,
Luis, por tu propio bien, y además tendremos mucha audiencia, te propongo que José, Luis Alberto y yo nos convirtamos durante 3 o 4 sesiones de este programa en tu psicoanálisis. Vamos tirando de tu himno, vamos haciéndote preguntas.
Absolutamente.
Carmen, toma notas.
Absolutamente.
Ah, porque tendrás mucho que esconder.
¿Cómo de notas?
A mí no me serían las preguntas de Fernando.
Vamos a hacer una cosa para que Luis se anime. Hacemos rotatorio esto. Cada vez se psicoanaliza uno con los
otros. Dejamos psicoanalizar también nosotros.
No me dejo.
Que no, por favor, no.
Ha tomado ya suficiente temperatura.
Más ombliguismo, no.
Si no es ombliguismo.
Coge la...
Un programa bastante original.
Por ejemplo, José es psicoanalizado por nosotros tres. Luego,
no tengo ninguna ganas de psicoanalizar a nadie. Yo a mis amigos os quiero como sois. No quiero saber ni de dónde venís.
Si nos vas a seguir queriendo.
Estamos hablando por qué te rechazaron.
No está nada claro.
Sobre todo en el
empiezan a salir.
¿Por qué en el Pilar te rechazaron? Ese es el problema. Fernando, ya sabes lo que empezaría diciendo. Tú te masturbabas mucho de pequeño, porque eso sería lo que te preguntaría en la primera prueba con 9 años.
Fernando como psicoanalista,
¿verdad?
Tendría Fernando, menos por venir que una maniquí con Chepa. Fíjate lo que te digo.
Estás otra vez faltando, sin fundamento alguno.
¿Cómo que sin fundamento alguno?
Yo he estudiado bastante a fondo el psicoanálisis, sí, encuentra, sobre todo el junguiano.
Jung. Los arquetipos.
Así que Carl Jung es uno de mis maestros. Oye, ha venido prácticamente las obras completas de Jung.
Era un Don Juan, me parece muy bien. Placable. Yo ya sabes que Jung. No creo en el psicoanálisis, por lo tanto, es que me da igual.
No, pero Jung, ya sabes que le enmendó la plana a Sigismundo.
Lo sé.
Y luego tenía una especie de secta de gente que seguía su doctrina y todas pasaban por la cama de Jung.
¿Eh? ¿Habéis visto la película, por cierto?
Si no, no la psicoanalizaba.
La película que se hizo de la relación entre Freud y Jung, que a ti no te gustó mucho.
No, a mí tampoco. Yo es que estoy contigo, no lo quería decir, pero a mí todo eso del psicoanálisis me parece un poquito raro.
A mí me parece divertido como juego, pero no como terapeuta.
Todo eso del odio al padre, todas esas cosas, yo nunca lo he visto muy claro.
En contra de lo que la gente cree, voy a hacer un chiste, ¿eh? Pero un chiste que tiene una función argumental. O sea, yo hago ese chiste para ir a otra cosa del programa. Si pudiéramos analizar los sueños de Fernando Sánchez Dragó, los sueños son importantísimos en el psicoanálisis, no veríamos cómo él cree mujeres espectaculares, ebúrneas, torneadas y doradas al sol caribeño. No, veríamos jamones. Porque su frustración...
Coño, con perdón, ¿sabes de lo que yo soy?
Eres jamona.
Porque su frustración...
Hasta se está inventando...
Eres jamona.
Su frustración no, es no llevarse...
¿Por qué no entro en el pilar y encima ahora lucubra con los sueños?
Su frustración, la tuya, Fernando Sánchez Dragó, porque a ti me dirijo, es que nunca te has llevado el jamón que sortea Carmen
Aria. Vale, no, ni casi nadie.
¿Ha visto cómo mi tema?
Yo no.
¿Ha visto cómo mi tema?
El otro día...
Todo el mundo me ha dicho que me habían robado aquí el jamón. Todo el mundo me ha dicho...
Que esta mañana, justamente... He oído como Federico Jiménez de los Santos te reprochaba que no pagas tus deudas en jamones.
No, pero jamones
que
no,
pierdes jamón, las apuestas no, y no pagas.
No, perdona, yo niego haber cruzado esa apuesta. Mientras no me lo demuestren... No.
Paul Newman, que era daltónico como yo cuando habló del mundo del motor. ¿Ves la pantalla como está ahora de negra que pone Publi 21:30 la hora? Sí. Así estaba cuando yo lo dije. Y me han robado el jamón. No. Mucha gente lo ha dicho. Hombre, no, testigos directos. Testigo.
Tenemos la prueba
detrás
documental.
Del cristal están testeando cómo va llegando, si hay un acertante.
Lo que cuenta es
y hay fotofinis. O sea,
para
no
ir con prisas, que luego decís que es que esto se hace muy atolondradamente, etcétera, etcétera, vais a tener la oportunidad hoy de enfrentaros al reto del jamón ya.
Y luego al hablar. Principio.
Ya, sí. Bueno, al principio no, porque como has acaparado los 24 primeros minutos del programa, ya no es exactamente el principio.
Y seguimos sin saber por qué no entró en el pilar.
Carmen, bueno, primera pista para...
Yo voy a investigar de eso. Voy a indagar.
No, yo tengo mucha relación
con... Voy a hablar con el pilar, yo.
No, hombre, con los marianistas yo tengo mucha relación.
¿Qué año era, más o menos?
Pues te ha cundido poco.
¿Por qué?
¿Qué año te rechazaron, más o menos? ¿Qué año sería...?
Si yo tengo ahora 59 y debía tener como 9, pues hace como 50.
Bueno, seguro que te rechazaron porque les llegó la noticia de que te habían echado del Ramiro. Dijeron, no, no...
Primera pista del jamón, hablemos.
Eso sí que sería una novela la que tenías que escribir. ¿Por qué me echaron? Y empezar atrás. ¿Cómo era mi vida cuando yo tenía 8 años?
Confiésalo, no te preocupes, ya ha prescrito 50 años.
Yo creo que sí que te acuerdas, anda, ¿en qué momento has decidido contarlo?
Era ella.
Le da vergüenza.
Está jugando el puesto ella.
Nada, no, me lo estoy jugando porque no me dejáis contar el personaje y al final ni vosotros, paletilla, ni nuestros oyentes, tablet de Energy System, que es por lo que
pasa. Patria triste, un padre que no le quería, ¿qué más?
Pues no, hoy no va por ahí, pero oye, podría ser, yo no tengo la culpa de que la gente haya tenido una
infancia
difícil.
Queridos oyentes, os reto a que ganéis a estos tres indocumentados.
Vosotros como tenéis, todos los días, como todos los lunes.
Menos el lunes.
Un lunes más.
Menos el lunes pasado.
Vosotros oyentes, lucháis por la tablet. Estos incautos por un jamón que nunca se llevarán.
Venga, pues a ver si hoy hay más suerte o no. Primera pista, yo que soy muy cinéfila he recordado que del personaje del que hablamos hoy se han hecho varios biopic. Bueno, pues se ha contado su vida en la gran pantalla como se ha hecho con muchísimos grandes. Y como suele pasar, quien le encarnó en la gran pantalla recibió numerosos reconocimientos y galardones. Lo curioso en esta ocasión es que quien le interpretó y se aproximó muchísimo al aspecto físico de nuestro personaje fue una mujer y no un hombre.
Greta Garbo.
No.
Una mujer y un hombre.
Nuestro personaje es un hombre.
Ya.
Y le interpretó una mujer.
Una mujer, bueno.
Por eso, Greta Garbo.
Greta Garbo hizo algunos papeles muy masculinos.
Ella era muy masculina.
Sí, claro, bueno, pero.
Ella sí era masculina.
No estamos buscando la actriz. sino el personaje, o sea, pero, real.
Yo no lo he entendido muy bien.
Ya me lo imaginaba yo.
Tú dices que hay un señor que se dedicó al cine.
No.
Hay un tipo de que estamos
que
hablando.
Ha hecho varios biopics.
Pero nos preguntas por el personaje, no por
en uno de esos biopics.
Pero yo os cuento que le interpretó una mujer
que se encarnó perfectamente en el aspecto físico del personaje.
No es Don Juan.
Pues
no, porque han hecho ahora esta señora lo que ha hecho.
Es
ahora.
Verdad. Ha habido mujeres que han interpretado a Don
Ana
Juan.
Ana Mariscal hizo de Don Juan.
Pero no.
No es Don Juan. Ya se ha dicho que no es Don Juan, yo no sé quién es.
Vale.
¿Quién es Víctor o Victoria? ¿Quién era la actriz?
Era Julie
Andrews. Julie Andrews.
Julie Andrews. Pero tal Víctor no era ningún personaje.
Es un personaje famoso. Este es un personaje conocido.
Irreal.
O sea, que ha existido. Lord Byron, por ejemplo.
No, digo, ¿de época o actual?
Bueno, eso no os lo puedo contestar, mira, estamos en la primera pista.
Lo han acertado. Ya lo han acertado. Claro.
Si es que, bueno, grosería,
pero lo hemos visto, jamón. Que lo han acertado.
No como otros días.
Segunda pista. A ver, de los tres, ¿quién se hubiera llevado jamón?
Por el orgullo ya de ganar en la mesa. Hablamos de...
Empiezas planteando que es de cine, le das todas las...
No.
Menos mal que sois las luminarias.
No es de cine, pero sabemos que en el cine el papel de ese gran personaje fue interpretado por una mujer.
Que le han interpretado en muchas ocasiones, que ha habido varios biopics sobre este personaje del que hoy intentamos descubrir...
Biografías
en el cine sobre este personaje que intentáis descubrir quién es, y yo os digo que he recordado que una mujer le interpretó, que es algo bastante... Bueno, llamativo, ¿no?
Siguiente pista.
Hay muchas mujeres que interpreten
Carmen,
a hombres.
Pista, no te dejes enterar.
Hablamos de un icono en toda regla y seguro que por eso fue escogido para aparecer entre otros rostros célebres en la portada del mítico disco de los Beatles, Sgt. Pepper Lonely Hearts.
Estaba ahí, pero ahora no me acuerdo, hay tantos en esa...
Claro, ahora no te acuerdas, así que los que tengan mejor memoria fotográfica lo adivinarán con mayor facilidad.
Es que en esa portada puede haber 70.
Pues es uno de ellos.
Y es uno de los 70.
Bueno, ya sabemos que no es de época.
Sí, puede ser de época.
Puede ser de época. Sí.
Hay mucha gente ahí.
Tercera
en esa
pista.
Portada.
¿Cómo me gusta
Enrique
verle Octavo. Sufrir?
No,
me gusta muchísimo.
No estoy sufriendo nada.
Porque no hay jamón en el
jamón. Bueno, pero está en juego lo que vosotros...
Pero si tú estás también compitiendo...
Valoráis más que el jamón, que es el orgullo.
Pero Luis, yo creo que hoy tendría que ganar alguno de ellos la paletilla.
Esa fue una película de Stanley Graves. Orgullo y jamón, ¿te acuerdas?
Aunque ya haya acertado un oyente y se lleve la tablet... Juégate el jamón,
no
hombre.
No te dejes
que
entrar.
Jamón,
no, eso es para nosotros.
Vosotros jamón.
Que tablilla, no tablilla.
Nosotros somos de posguerra.
Venga, más. Jamón. Polifacético donde los haya, nuestro personaje ha dedicado una gran parte de su vida a la cultura y también a la escultura. Lo hacía en la intimidad hasta que se ha animado a exponerla en público, con mucho éxito, por cierto, en Londres. También ha recibido un reconocimiento honorífico del premio Pulitzer, ha estado nominado en varias ocasiones al Nobel de Literatura y así dentro del show business, más bien, ha prestado su voz para que suene en un GPS.
¿Capote?
No.
Pero ¿cómo se puede decir nominado al Nobel si no existen nominaciones al Nobel? Nadie sabe que esté nominado.
Que se filtra.
Ha habido run, que se lo crea.
Es norteamericano. Ha habido gente que ha podido...
Es un escritor, es vuestra
Oye,
disciplina.
Oye, ¿tú qué? No lo sabes, tampoco. Anda contigo.
Está de actualidad, que no os lo he querido recordar, pero bueno.
Yo sé quién es.
Está de actualidad.
Está de actualidad,
por eso no puedo competir, como no lo voy a saber.
¿Te lo sopla, Carmen?
Algunas veces sí y otras veces no.
Bajo amenaza, y se lo tengo que decir, claro.
O sea, y se han hecho varias veces su vida en cine.
Sí.
Bien, y vive.
Llegar a la última.
Hablamos de un músico, pero tan atípico y tan disciplinado que desde... Eso es, Bob Dylan.
Pues nada, que la señora que hace con lo feo que es Bob Dylan.
Pero bueno, vamos a ver ahora cuántas veces ha hecho el personaje de Bob Dylan en
sí,
cine.
Eso te iba a preguntar.
O sea, no lo he visto nunca.
En la pantalla, en la gran pantalla, pero
no, no,
en
dicho
cine...
Películas.
No, tú,
esto no
va
a
haber
películas
en las que tratan de la vida de Bob Dylan.
Ninguna.
Hay una película que trata de la vida de Bob Dylan, en la que le interpretan diversos actores, y uno de ellos es Cate Blanchett.
Tuvo la... Cate Blanchett. Que es Cate Blanchett.
Nominada incluso a un Oscar, y muchos actores interpretaban a Bob Dylan. Por lo tanto, oye...
Tenías que haber dicho que era premio Príncipe de Asturias.
Claro, pero...
No, decir que se enrolaba, claro.
Y también
que no, empieza por no lo hubiera, yo no lo hubiera acertado, aunque lo hubieras dicho.
Pero, así, pero ¿cómo va, va a ser de candidato al Nobel de Literatura?
Yo hubiera pensado en él, con el Premio Príncipe de Asturias.
Bueno, pues entonces, jamón para nosotros. Pero lo otro...
A ver si algún día nos quejáis de las pistas que os doy.
¿Has encontrado la pieza?
He encontrado la...
Este es el jamón.
No, para que veáis, este personaje le he pedido yo a Carmen que os lo ponga. Por eso no podía yo competir con vosotros. Y he estado sufriendo en silencio vuestras...
Sí, pero difícil de saber. Salvo
oye, para ¿quién fue la mujer que lo
interpretó? Cate Blanchett. ¿Tú Blanchett. ¿En qué pensabas cuando lo ha contado hace 5 minutos, macho?
En las canciones.
Joder, pues eso es lo que quiero.
¿Por qué lo ha hecho?
¿Por qué está de actualidad?
¿Cómo se llama la película? Darcy.
La película, lo voy a decir exactamente porque es un título en inglés del que ahora mismo no me acuerdo.
Hombre, podríais haber dicho que tuvo un accidente. Llega así, se muere.
García está enfadado porque no ha adivinado.
No, hombre,
no,
reto a García que un día haga hoy
él el personaje. No me retáis más ni pero jamón de Dior me retáis a mí.
Tú quieres
ir jamón de Dior, mortadela.
Este se ha convertido al catolicismo o algo así, ¿no?
Mañana. No,
todo. A mí me cae fatal. Era mi ídolo.
I'm not there.
No estoy ahí. No estoy ahí.
Y yo invito a la gente a que busque esa imagen de Kate Blanchett caracterizada como...
Era mi ídolo, y ahora me cae fatal porque no vino a recoger el premio Príncipe de Asturias. Y
precisamente pero lo raro es que le diera el Príncipe de Asturias sin certificar
yo
de
curado,
que iba a venir.
Precisamente porque es tu ídolo, le he pedido yo a Carmen Arreaza que pusiera el personaje, porque, y esto es lo que llevo tratando de decir desde hace 5 minutos, mañana sale al mercado un disco
ya,
nuevo
con Sinatra.
De Bob Dylan. ¿Te gustaría en primicia escuchar un fragmento de una canción del disco nuevo de tu ex ídolo?
Bueno, no es el disco nuevo, digamos que no hay ni una canción original suya. Todo lo que ha hecho lo ha basado en los éxitos de Sinatra.
Ah, bueno, vale, pero bien, quiero decir, ¿te gustaría o no?
Sí, claro que sí. Pues además, no solo me gustaría, me compraré el disco. Una cosa es que diga esto, y es verdad, a mí me sentó fatal, porque yo peleé mucho por él. Y luego me arrepentí, porque si no se lo hubiéramos dado a Serrat. Estaba la cosa.
Era la época final... en que todavía se daban los príncipes de Asturias sin consultar antes si iba a llevar.
Es que nadie podía pensar que después de haber estado Arthur Miller y Woody Allen y esto, este no iba a venir con 6 meses de anticipación que se le dijo. Y dijo, por lo visto, cuando habló, que ese día lo tenía comprometido. Y vino antes a España 3 días antes y se fue 2 días. Es que este chico fue muy raro. Es un progreso muy raro. Y entonces no sabía o no le hicieron ver la importancia de los premios. Y lo que suponía haberlo ganado él, ¿no? Evidentemente lo merecía, pero también lo hubiera merecido Serrat. Las canciones de Machado son tan buenas como las canciones de él, o sea que...
Ponte los cascos, que lo irás mejor.
Sí, yo nunca me pongo los cascos, pero bueno. Should my feet sometimes stumble on the way, stay with me like the lamb that in springtime wanders far from the fold. Comes no, es ni Dylan ni Sinatra.
Es una versión Stay With Me, es una canción que la ralentiza muchísimo.
Como no tiene nada que ver con Stay With Me, nada, bueno. Tiene nada que ver.
¿Qué edad tiene la Dylan?
73.
¿Solo 73?
Creo que 73.
Joven. Pero esto no es ni Dylan, ni Stand By Me, ni Sinatra.
Yo creo que tenía 80, 82.
No, él era muy joven. Era casi un niño cuando llegó y empezó a tener
éxito. Entonces ya no te vas a comprar el disco.
73 tiene.
Sí, me lo compraré, pero no me gusta esto. Está como a la, esto es un like a Rolling Stone con a menos revoluciones.
Está ralentizada.
Sí, le ha embridado mucho la canción. Bueno, oye, que los creativos
nada,
hacen
no tiene nada que ver. Ahora, ¿tienes ahí a mano?
Comparamos con la original.
¿Tienes ahí a mano Stand By Me? Ponlo un momento para que veas la diferencia.
Hombre, Stay With Me.
Stay with me. Frank Sinatra, tío Frankie. ¿La tienes? ¿Ya? Joder, qué rapidez.
Joder, porque es un genio, oye. Should my feet
sometimes la original queremos, Martita, que no te enteras, Contreras, tú tampoco, pareces un sabio más de la tertulia de hoy.
Es esta.
No le metas la bronca.
Esta es la original de Frank Sinatra, Stay With Me, y la anterior era Bob Dylan, las voces son muy diferentes.
Está claro, hombre, que la voz de Frank.
¿Por qué no le dejaron entrar en el colegio?
Ya lo hemos acabamos de comprenderlo. Ha pensado que seguía cantando Dylan y era Frankie.
Claro. le hicieron eso con un himno del, ¿cuál es el himno del Pilar? ¿No
españoles hidalgos valientes con la edad nos queremos mostrar.
Españoles hidalgos y valientes.
Pendientes a María del Santo Pilar.
¿Españoles qué?
Serán hidalgos valientes.
Españoles hidalgos valientes. Ah, por eso salís con banderas y no historias.
¿Banderas vosotros?
Bueno, ya te hubiera gustado a ti entrar en el colegio para poder cantar el himno.
No tengo el más mínimo trauma por no haber entrado en ese colegio elitista de niños.
¿Pero qué va a ser elitista, por favor, si dan casi todos éramos becarios?
Era un buen colegio, lo
hombre, Luis Alberto, eso. No, pero es verdad que había un colegio aquí al ladito, por cierto, donde estamos ahora. Y digamos que era para personas.
Es el colegio civiles. También de Fernando Savater.
Y de Andar, de Rubalcaba.
De Cebrián y de...
Sí, por ahí verás tú. Como lo
mi amigo Salvador Moreno Peralta.
Luis Guerrero.
¿Me permites que te dé un dato? Cuando en el año 58... futuros luminarios del pensamiento del país estábamos encarcelados por Franco en la cárcel de Carabanchel. Había un montón de gente, solo estudiantes éramos 18
si a
en aquel momento.
Ligar,
sí, oye, pero si no, todavía ni vis a vis ni nada.
¿Te casaste en la cárcel?
Sí, pero matrimonio rato, no consumado.
Bueno,
lo que iba a contar. Hicimos ahí una encuesta para ver la extracción escolar de las personas que militaban en el antifranquismo en aquel momento. Bueno, el 50% de los antifranquistas venían del Pilar, más que todo el resto de los colegios juntos. Areneros, Maravillas, Estudios, Ramiro, etc.
Ahora te alegras de que no te admitieran, ¿no?
Fíjate qué educación daban en ese colegio.
A lo mejor, oye, no le admitieron a Luis por ser franquista, y entonces, como era antifranquista el Pilar.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta que mi hermano estudiaba allí y era un...
No, son razones que no vamos a entrar en
ellas. En el Pilar eran monárquicos. En el patio jugábamos a carlistas e isabelinos.
Pues era por eso, acabar.
Claro, claro.
A la emudez un ratito.
Tú eras de camisa azul.
Sí, camisa azul y canisú.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, hablar de la vida, que es una de las cosas que queremos hacer en este programa, es hablar del amor, de la muerte y de la vida, que son los tres grandes...
Tres heridas de Miguel Hernández, que a ti te gusta tanto, ¿te acuerdas?
Sí, señor.
Pues estábamos hablando...
Hemos hablado del amor a los jamones y ahora vamos a hablar de la muerte de Amparo Baró, porque y del amor de Juan Ramón Jiménez, para tocar un poco de todo. Se ha muerto Amparo Baró, a la que yo idolatraba, primero porque la conocía, no de una manera muy íntima, pero siempre tuve con ella una relación estupenda desde que la vi, fíjate, haciendo una obra de Miura, dirigida por Mara Recatero, yo creo que era... No era Eloísa, no sé qué obra
Eloísa
era.
Eloísa es de Jardier.
¿Y qué he dicho? No, es que he dicho Miura, pero quería decir Jardier, era un Jardier lo que estaba haciendo.
Era una actriz excepcional, y pocas veces yo puedo, creo, decir exactamente eso. Yo la vi, por ejemplo, en el Goya, Teatro Goya, año 66, en una obra de Carson McCullers, Frankie y la boda.
Ah, buenísima.
Y es impresionante el recuerdo que tengo de ella. Luego la he visto en teatro, en televisión.
Televisión hacía muchísimas todo. Series, yo la recuerdo.
Pero ella tenía una voz especial, una fisicidad especial, una manera de dirigirse a la gente especial. Ella era una actriz que no se parecía a ninguna otra.
Y tenía una cantidad de registros enorme.
Podía hacer cualquier
cosa. La gente la recuerda ahora por una comedia, vamos, por una serie televisiva que
Por Siete Vidas.
Por Siete Vidas. Y entonces se ha hecho súper, súper famosa, pero claro, la gente ya la encasilla en ese papel cómico. Y Amparo Baró,
Armiñán la sacaba mucho. Las telecomedias aquellas que hacía Armiñán en los años 60, maravillosas.
Jaime la descubrió, yo creo.
Era una fija.
En Café del Liceo.
Sin duda.
Con Adolfo Marsillac, y ella empezó a
hacer. Era una chica Armiñán.
Con él, era una chica Armiñán, pero.
Pero luego lo se desarrolló hasta el límite.
Todo lo en teatro era prodigioso.
Fijaos que de lo último que hizo en Agosto. Teatro, Agosto, que ese papel que luego hizo Meryl Streep en el cine y que quien lo vio dijo que era una actuación maravillosa, que estaba pletórica y muy alejada de esos papeles de comedia.
Papel
por lo que
a Meryl Streep en el cine. Y a Norma Aleandro en el teatro. Y a ella. Ella era la mejor. Porque ese personaje parecía escrito para ella.
Para ella,
porque
¿verdad?
La cosa mínima que ella tenía, el pelito recortado, que se supone que también...
Ese nervio, ¿no?
Yo era especial, consumida a veces por los nervios, por todo. estaba para ella el personaje de... Y hubiera hecho cualquier cosa. Hubiera hecho, yo qué sé, por ejemplo, era ideal para Albi, para Virginia Woolf, para ese tipo de personajes, era ideal ella. Pero insisto, hacer una niña como de 15 años, Frankie y la boda, cuando ella debería de tener, ponle, 30, y parecía una niña, era increíble. Que es una obra muy buena, esa de Frankie y la boda, buenísima, ¿no?
Muy tierna, Macallas, como en todo caso, Macallas.
Muy buena.
Muy buena.
Y yo creo que era una actriz que podía haber dado mucho más juego en el cine. Lo que pasa es que ya estaba ya volcada al teatro. En aquella galería de mujeres, Suspiros de España, esas series de Armiñán, era increíble ella, pero increíble.
Es verdad que hizo poco cine para ser una actriz tan acreditada. No sé por qué. Bueno, me gustaría más el teatro.
Fíjate que siempre dijo que se había arrepentido de no aceptar un papel en Lucy, Pepi, Bom y otras chicas del montón. Le ofreció al Almodóvar participar y dijo que nunca, que le pareció una mamarrachada.
No, tuvo que hacer, tenía que hacer una cosa que no le gustaba.
Y no le gustaba. Y dice que nunca se ha arrepentido tanto de no aceptar un papel. O sea, que humilde y honesta, ya cuando ya lo había demostrado todo. Bueno, pues comentaba eso, que eso hubiera sido...
¿Que lo hizo Chus Lampreave o quién hizo el papel de Amparo Baró?
Chus Lampreave salía a la película, no sé si era el papel que
tenía. No sé cuál es el que le ofrecieron, claro. Leí esas en una entrevista.
Una pregunta, ¿tú sabías que estaba enferma? Porque a mí la noticia de la muerte me sorprendió. Cuando leí que se había muerto y luego me dijeron
que... me suena que sí que se trascendió.
Vamos, sí.
Pues yo no me
enteré. Yo creo que lo sabía,
pues yo no
me suena como...
Ella ahí estaba, la habían contratado.
Hace años. Quizás estaba contratada.
No, estaba contratada para hacer una película. Y el día 31 de diciembre, te lo digo porque en esa película conozco a la directora, pues conozco al ayudante de dirección, Josito, tú le conoces.
Josito.
Y el día 31 de diciembre la cambiaron, porque dijo, no, por problemas de la espalda, ella no se podía mover y estuvo con fisioterapeutas y cosas de estas, nunca pensando que era una enfermedad así. Y cambiaron y lo hizo Terele Pávez, el papel suyo. Y están acabando ahora el rodaje. O sea, fíjate si ha sido inminente lo de ella. Ha sido una cosa que se ha precipitado en...
Fulminante, quieres decir.
Sí, fulminante.
Pero yo creo, de todas maneras, que ella había salido de un episodio también complicado. De
sí, su...
Y luego lo que pasa es que ahora es cuando se le ha...
Su mujer había fallecido de un cáncer hacía un año o año.
Quizá no lo ha superado.
Bueno, entre
Luis, lo que me extraña es que ya que se habla de, en fin, de muertos importantes, de muertos de peso... de grandes personas muertas, que no menciones que se ha muerto también Lara, José Manuel Lara.
Bueno, pero
¿no?
Porque para yo respeto muchísimo a Lara y no tengo ninguna ganas de extender ningún tipo de insidia que se pueda malinterpretar, pero para mí Lara no es una persona que haya tenido, este Lara, que haya tenido un gran impacto en el mundo de la cultura
española. Sí, hombre, sí lo ha tenido.
Joder, sí, era un tipo excepcional.
No, lo ha tenido.
Un tipo de una fuerza,
gran
una
impacto.
Energía.
Yo lo he tratado mucho y sí, era una
persona. Yo lo he tratado menos.
De una generosidad, de una bondad. Pero
si yo no estoy hablando del ser humano, que seguro que era todo
no,
eso.
No, pero como editor.
No, y como editor es importante. Hombre, y la gran expansión de Planeta a otras, diríamos, áreas ha sido...
Yo voy a contar una anécdota vivida por mí con Lara. Le llamé por teléfono, hablé con su secretaria y le dije que quería mantener con él una conversación de 15 minutos. Me dijo, el tema tendrá que ver, me dijo la secretaria, supongo, con el mundo del cine o del... Le dije, con el mundo del cine y de la literatura. Y a las 24 horas me llamó y me dijo, ¿tiene usted inconveniente en comer con el señor Lara en su casa, en Sevilla? Dije, no, yo cojo el tren y me voy para allá. Y efectivamente, estuve comiendo, llegué a la una... Comimos y estuve toda la tarde y no puedo decir otra cosa que su comportamiento fue maravilloso, hablamos de todo, no se pudo llevar a cabo. Había una novela que se había publicado por Planeta, que era la de La sombra del viento, de Ruiz Zafón, que yo quise llevar al cine. Y entonces él me dijo...
Había sido un pelotazo.
Yo quise, y dijo, creo que podría hacerse una buena película, y me dijo, estoy de acuerdo contigo. El problema es que yo solo tengo el 50% de los derechos de esa novela. Entonces... por lo que yo sé, Zafón no quiere que se haga el cine. Y si se hace, la quiere dirigir él. Pues no hay más que hablar. Hasta aquí hemos llegado. Ya la hará él o la hará otra persona. Eso no tiene nada que ver para que pasamos a comer. Pasamos una tarde estupenda hasta que yo cogí un tren a las 7. Y estupendo, que encantador, culto, aficionado al fútbol.
Baloncesto, fue jugador de baloncesto.
Claro,
y buen jugador.
Y yo lo he sentido mucho porque creo que con él desaparece... alguien muy ligado a la industria cultural.
Yo creo que él tiene dos hijos y dos hijas, pero yo no sé si están...
La industria cultural es la industria de la información.
Ay, pero culturalmente, fíjate lo que ha sido.
Que es la razón,
un país que no se lee, es España, un país donde no lee nadie. La de libros que ha podido sacar este hombre, ¿no? ¿Cuántos libros y libros?
Nadie te hablará mal de... De José Lara nunca, ¿eh?
La tengo espléndida. Mira que murió su hermano, que también era un tipo encantador.
Yo traté con él en una época en la que nos tratamos mucho y tuvimos una buena relación personal. Yo tengo la idea de que Lara padre, Lara viejo, como dices tú hoy en tu artículo, al que yo adoraba, no había pensado en José Manuel para que siguiera.
No, Fernando.
De hecho, Fernando fue en un momento hasta que
y él estaba más distante y él,
pero José
que
Manuel
encuentra...
luego, digamos que se ha echado al hombro la empresa y yo lo he hecho muy bien. Yo creo que sí, que ha sido una pérdida irreparable.
De todas maneras, una gran familia, un gran linaje, una gran estirpe.
Yo estuve, por ejemplo, en el funeral y en el entierro del padre. Me tocó. Y la verdad es que fue un...
Lara padre era un genio, este sí que era un tipo al que... No lo digo en menoscabo del hijo, que por favor nadie me malinterprete, pero si alguien tiene que decir cuál es la gran figura de la saga, el hombre que de verdad rompe
el fundador,
el molde,
siempre es el fundador.
Pues entonces, ¿no? Ahí está Lara padre era un genio.
Que ha sido muy trabajador y ha cogido la empresa y la ha multiplicado por 1000. Es un tipo que...
No, y ha entrado en otros ámbitos completamente que excedían el mundo literario, ¿no? Es un tipo...
Y la entereza con la que ha afrontado un cáncer de páncreas.
4 años, ¿no?
Tres años y pico.
Tres años y pico. Se le declaró el año...
Vamos, al pie del cañón. Yo me lo encontré hace unos cuantos meses saliendo. Salía yo de Antena 3 y llegaba él. Y estuvimos unos minutos allí hablando y me contó que no tenía páncreas. Que se lo habían quitado entero, que no lo tenía. Pero seguía siendo el mismo de siempre, lleno de proyectos, lleno de ideas, lleno simpático, cordial, campechano.
Ya me caía muy bien.
No, buen tipo, magnífico tipo, sí.
Oye, una de las razones por las que me echaron de o no me admitieron en el Pilar era por mis muchas lagunas culturales.
Ahora que no está, que se ha ido Carmen Arreaza, no lo saben nuestros oyentes, nos va a contar ahora.
No os voy a contar nada, estoy tratando
era
de...
algo erótico, por lo visto.
Claro. No, bueno, debía ser algo erótico lo que voy a contar, pero no mío, sino de el amor que yo desconocía, porque una de las grandes lagunas que tenía era esa, yo sabía que Juan Ramón era un hombre de amores tempestuosos.
Marga Gil Roese.
Exacto, yo de Marga Gil no sabía nada, lo reconozco.
En la casa de Juan Ramón en Moguer hay una foto muy bonita de Marga.
Oye, hace 30 años o algo.
Tienes
o
así, que traerte a Marga Clark. Has traído al programa Marga.
¿Sabéis?
Anson publicó eso hace 30 años, lo de Marga Gil. ¿No te acuerdas?
Sí.
Lo publicó él y exactamente como se ha contado ahora, que fue ella, le dijo no puedo vivir sin ti, todas estas
cosas. Y Clara también ha contado esa historia.
Sin embargo, la noticia, yo la habrán contado yo, si yo no tengo ningún problema en reconocer mis ignorancias.
Una gran escultora.
El amor incomprendido.
Hermana de Consuelo Gil Roeset, la creadora de la revista de cómics más importante de la posguerra, Chicos.
¿Sabéis que se va a publicar el diario de Marga Gil ahora? Contando todo lo que sentía.
Tampoco lo voy a leer porque yo soy, lo sabe Luis Alberto, contrario a ese tipo de intimidades. Eso que quede entre ella y Juan Ramón Jiménez, lo que le cuenta y las cosas íntimas. Es lo mismo de cuando se hablaba de las cosas íntimas entre la Pardo Bazán y Galdós.
Es una historia
a mí no me interesa
consanguínea, eso. Paralela, no idéntica en modo alguno, a la de Rodin con Camille Claudel.
Camille Claudel.
Parecida, ¿no?
Lo que pasa es que Camille Claudel y Rodin eran del mismo gremio, escultores.
Sí, eran relaciones, muchas.
Bueno, esta es
una
historia...
escultora y el otro poeta.
Por lo que he leído, porque vuelvo a repetir que yo ignoraba esa historia, a Juan Ramón le pilla ya primero casado. En segundo lugar, Marga Gil va de huésped, digamos, del matrimonio, y es allí donde ella se enamora previamente de Juan Ramón, que en ningún momento tiene ninguna intención de corresponderle desde el punto de vista afectivo, con independencia de que se llevara bien, etcétera, etcétera. Y a mí,
yo creo que Juan Ramón no fue culpable de ese proceso. Fue una descomposición psíquica.
Juan Ramón era un hombre, en fin, con muchas conchas, muy complejo.
Pero en este caso...
Zenobia publicó, se publicaron hace poco, vamos, hace 3 o 4 años, las memorias de Zenobia, y cuenta cosas de
las neuras de
Juan Ramón,
de Juan Ramón.
Pólvora gruesa, ¿eh?
Pero ¿sabes quién sabe, sobre todo de Marga Gil Roset, una homónima suya, que es medio sobrina, que es Marga Clark? He escrito una novela y la tienes que traer al programa, una persona muy interesante.
Bueno, la traeremos, pero a mí, a diferencia de García, sí que me interesa. Además es Juan Ramón, tengo entendido, ¿no, Carmen? El que dejó dicho que se publicara.
Él no vio en vida la publicación de ese libro, al que él le tenía mucho cariño, y va a salir ahora a la luz gracias a la Fundación José Manuel Lara, por cierto, que es el que...
No, y lo habrá, y Carmen Hernández Pinzón habrá dado la venia. Pero Juan Ramón, fíjate, murió en el 58, o sea, acaban de pasar 56 años.
Eso es, esta joven se suicidó con 24 años, pues este amor no correspondido. A mí me gusta esa chica,
tenía un aire un poco así andrógino, pero me parece muy guapa. Consuelo también, la hermana era muy guapa.
A mí me contó José Luis
Parecía Castillo. La de Bonjour Tristesse, un poco.
Un poco ese estilo, sí.
François Sagan.
De ese y era una persona como Puche. Nada de su época, sino como intemporal.
José Luis Castillo Puche me contó, él estaba con Juan Ramón cuando murió. Lo vio morir, vamos.
Puerto Rico.
Sí, en Puerto Rico. Y entonces, bueno, Juan Ramón estaba ya, en fin, más para allá que para acá, demacrado, con la cabeza perdida, en fin, una enfermedad larga, en la cama. Y dice que un instante antes de morir, de repente se incorporó con los ojos iluminados y gritó, ¡España! Y murió.
Fíjate. Curioso.
Bueno. Sí, pues a mí no me sorprende. Al final yo creo que supongo que lo que te pasa por la cabeza en ese momento...
Bueno, él, por ejemplo, cuando estaba en los Estados Unidos no soportaba que no oír hablar español. Por eso se fue a Puerto Rico, ¿no? Era una persona muy, muy española, el madrileño.
Sí, mucho, mucho.
Claro. Juan Ramón, sin duda.
O sea, que toda esa historia, o sea, por lo que veo, todos la conocíais y si estabais al cabo de la calle...
Y ahora la ha sacado la Fundación Lara.
¿Y cómo puede ser que una mujer... sea una escultora de tanto prestigio si se suicidó a los 24 años?
No, es que no es una escultora de gran prestigio, era una excelente escultora que no pudo adquirir ese prestigio porque se suicidó a los 24 años. Y sobre todo el prestigio lo ha adquirido por querer, digamos, por enamorarse de Juan Ramón, eso es lo que la ha hecho más célebre.
Pero no la
es injusto, porque era
esta muerte tan joven.
Era un hombre que las mataba callando, tuvo amores también con una monja.
Bueno, en el Rosario,
sí, en la clínica
de la Rosario, calle Príncipe,
vamos,
de Vergara, con Juan Bravo,
al Pilar, va, ahí que hablábamos antes,
él, ¿no? Estuvo internado durante una temporada y efectivamente tuvo amores que se transparentan en sus poemas, sí, de época. Claro que sí. Porque los poemas primeros de Juan Ramón, Arias Tristes, Rimas, son muy picantes.
Pero es el Rosario.
El Rosario, donde hemos ido tantas veces, donde está nuestro amigo Jones.
Pero no sería una monja, sería una enfermera, no empecemos aquí a transgredir...
Una monja. Luis. Sé una, que te duele, la, pero era una
mujer. No, una mujer es un ser humano. Sí, no, sentimientos.
Juan Ramón,
por ofenderlo, digo,
porque fue era así. Muy guapa la mujer.
Pero la fascinación viene, que es lo mismo que hay mucha, la frase famosa. Vive intensamente, muere joven, deja un cadáver bonito. James Dean, y le vale para ella también, una chica joven, atractiva, una historia de amor con un tipo que luego va a ser uno de los más grandes poetas del siglo XX y que de repente ya no lo puede soportar y se mata.
Tiene todos los ingredientes de éxito.
Demasiado claro. Joven.
24 años.
Pues no, pero me refiero a que lo raro para es que vivir no
intensamente
se haya dado
tienes
todavía.
Que vivir unos años más.
James Dean tenía esa edad.
Pero James Dean. James Dean no se suicidó. James Dean tuvo un accidente.
Sí, pero fue una muerte.
Y no tenía ninguna gana de quitarse en medio. Pólido. La cosa es que luego la muerte prematura te embellezca, eso sí.
Pero la historia de Marga Gil Roeset es una historia que debería llevarse al cine incluso. Y que debería todavía explotarse más.
¿Quién hace de Juan Ramón? A ver.
Esta sobrina suya, Marga Clark.
¿Quién
haría de Juan Ramón?
¿Cuántos años tenía en ese momento? Porque claro, habría que ver el Juan Ramón de aquella época.
¿Se suicida en el 32?
40, 30 y tantos, 40, Juan Ramón. 32 y 19, 51, ¿no? 51 ya tenía.
Pues ahí Carlos Hipólito puede hacerlo.
Tenía menos pelo ya, ¿no?
No, Ramón. Juan Ramón estaba ya pelado completamente en el 32. Sí.
Bueno, Carlos, no sé. Carlos le podemos rapar, claro. Si ese es todo el problema.
No sé, fíjate que a mí me gusta.
Yo mucho. No lo veo a Carlos,
no,
sí. Me
pero no es ese corte de
no lo
persona.
Veo a Juan Ramón.
Es y más afilado. Cabeza. Es más afilado Juan Ramón, ¿no? Es...
Tú, Luis Alberto, seguro que conoces la anécdota de Juan Ramón, Antonio Machado y el huevo frito.
No.
Esto lo contaba Juan Ramón horrorizado. Ya sabéis que Juan Ramón era todo pulcritud, ¿no? Para escribir se envolvía los pies en una manta porque no se podía ver los pies, la inspiración se le iba. Vivía en una habitación acolchada, con un corcho, no tenía que entrar ningún ruido allí. Y en cambio Antonio Machado era todo lo contrario. Antonio Machado era un hombre proverbialmente pues descuidado en la higiene. Y un día
se cambiaba de manchas, él, claro.
Un día fue Juan Ramón a visitarlo y descubrió que encima de un sillón había un huevo frito. Pero no es eso lo grave. Es que volvió una semana después y el huevo frito seguía allí. como el dinosaurio de Monterroso.
Sería de pega, hombre. ¿Qué va a ser de pega?
No te cabía de pega. No era de broma, no era de 28 de diciembre, era auténtico.
Se había convertido en fósforo.
Oye, Fernando, no, que estás
ya
al día,
conocéis mi torpe al niño.
El chico este periodista japonés que se ha encargado ha tenido mucha repercusión en Japón, ¿no? Creo.
Ha tenido mucha repercusión y además la cosa puede tener cola.
Eso, por eso te quería preguntar.
Bueno, después de la Guerra Mundial, en la Constitución japonesa se estableció que nunca fuerzas armadas japonesas intervendrían fuera de las fronteras. Entonces hay una especie de ejército, llamémoslo así, experimental, y al mismo tiempo, bueno, pues hay un sentimiento un poco revanchista en la sociedad japonesa, que tienen esta nostalgia de lo que fue Japón, de la importancia de Japón, tal. Entonces esto ha avivado ya el actual presidente del gobierno, Kobo, este, Kobo se llama, ¿no? O algo así, Kobo, sí.
En japonés, tú sabrás que tienes intereses familiares.
Kobo, pero con K.
Yo bueno, creo que no se llama Kami, Kobo no me suena.
Habían dado algunos pasos en el sentido, habían aumentado el presupuesto de defensa, y esto probablemente le va a dar un impulso muy fuerte pues a ese sentimiento de que vuelvan a tener...
A mí me parece injusto también que Japón...
No ha dado ni una, ¿no? Hombre, no ha dado ni una en el nombre del presidente del gobierno.
Kobo, ¿cómo?
Abe Kobo. No, Shinzo Abe.
Abe César. Abe César.
Shinzo Abe.
Pues Abe César.
Primer ministro Abe, vamos a verlo.
Turite salud.
Estaba empeñado que fuera Kobo el hombre, pues no.
A ver, ¿cómo que? Bueno,
no, chaval, era muy joven el tipo, ¿eh? Qué pena, ¿eh? Qué horror. Qué locura, estamos viendo a diario ya, ¿eh?
Pero sobre todo, chico, además, joven. Son unos individuos que se han cabreado con medio mundo porque también mataron a un ruso. Están con todo el mundo, lo que tendría que
hacer
todo
lista, el mundo unirse. Hay una lista de periodistas que están señalados por el ejército islámico, ¿no?
Pero que están por allí.
Bueno, no os metáis en ese lío que ahora tengo yo que hablar. En cuanto que vayáis,
hablar de eso también,
ahora hablo yo del yihadismo, del terrorismo yihadista,
del
pacto que han suscrito, estas cosas tan divertidas. Así que tenéis que hacer hueco, os vais a ir porque ya es vuestra hora.
Si no ha llegado nadie de
pero
los
te queremos aunque Luis, te queremos aunque no seas compañero pilarista.
No importa, yo lo tengo a gala, García tampoco lo es y fíjate, nuestras luminarias son más poderosas que las vuestras.
Sí, pero a mí no me echaron, ¿eh?
A mí tampoco
me echaron, a mí sencillamente no me admitieron.
Vuelve a intentarlo.
No, no tengo ganas. Vais a iros con un consejo
televisivo. ¿Cómo se llama exactamente? ¿Colegio de Nuestra Señora del Pilar? Así se llama.
De los padres marianistas.
Ah, sí.
El 21 de enero fue el día del padre Chaminade.
Pero que ¿cómo es el título exacto, exacto del
¿no?
colegio?
No, el 21 es Santa Inés.
Era Beato, el 22. Santo, lo han
canonizado. Título exacto del colegio, ¿cómo es? Colegio de
Nuestra Señora del Pilar.
Nada más.
Y ahí luego Santa María del Pilar es el que está en
yo
el...
La última vez que estaba allí estuve con vosotros dos presentando el libro de Fernando. Esa escalinata es preciosa.
No, maravilla.
La subida.
Neogótica.
Hombre, todo el edificio, todo el edificio es maravilloso.
Un poco neogótico,
un poco de Bram Stoker, ¿eh? Hay cosas de Bram Stoker.
Era un hospital, ¿eh?
Un poco gótico. O sea, ¿qué pasa? Que os negáis a iros por las buenas, tendréis que iros por las malas. Dales un consejo, a ver si
van
por
la vida.
Artifit, venga, que nos vamos.
Personalizado, porque a Fernando le voy a contar que en el canal Panda, en el día al 82 puede ver Tip de Mouse, que es un programa infantil maravilloso para su hijo pequeño, antes de que encuentre pues eso plaza en un colegio. Para ti, Luis, arranca la Fórmula 1 de nuevo, ¿no? Empieza ahora, así que el test Jerez de Fórmula 1, que se ha emitido a las 6 de esta tarde en el día al 47 en Movistar Fórmula 1, te lo has dejado grabado,
no
lo
manda,
sé.
¿Y por qué no mandas a otro a la carrera?
Porque yo sé que a ti te gustan más los coches.
A mí
le gusta más el fútbol.
Y los coches.
Tiene que va a ver el partido, eso sí que
bueno,
lo van
si
a dar.
Bueno, si es porque lo exige el guión.
Le van a dar todos los partidos. El Madrid-Atleti del
que sí,
sábado.
Pero no hoy.
Ahí en lo que estás
estamos pensando
pero
en
estamos pensando
mañana.
En hoy lunes, así que hoy lunes el test Jerez Fórmula 1.
Málaga, vale.
Y me faltáis es que vosotros
lunes
dos.
Está aquí hasta las 12 de la noche, Luis. No puede verlo.
Pero que
no,
se puede grabar, que se puede grabar.
Que tú estás reunido con los adelantos técnicos.
Por eso no me admitieron a mí en el Pilar, porque este chico no lo gusta por eso.
Y para vosotros, Movistar Televisión tiene bajo demanda, o sea que cuando queráis lo podéis ver en Cine de Estrenos, Torrente 5, Operación Eurovegas.
Pero que lo que te quiero decir, lo que vende de Movistar de verdad, es decir, que va a dar los partidos del miércoles Madrid-Sevilla, que va a dar el Madrid-Atleti del sábado, que da el domingo el Barcelona con el Atleti Bilbao. Movistar, eso es lo que vende, esos partidazos.
Así me gusta que hagamos la promoción de Movistar Televisión. Yo cuento hasta donde sé y luego García me
completa. No es Madrid-Atleti, es Atleti-Madrid. Además vais a palmar en casa. Hala, que te den.